Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, con todo el cariño y el respeto que a nivel personal y a nivel de Laredano tengo hacia Miguel Ángel, voy a desgranar junto con el portavoz del Partido Popular los puntos de la moción. El primer punto, accesos y movilidad en la Puebla Vieja, prolongación y adecuación de la callejilla para permitir acceso peatonal rodado en celebraciones religiosas y funerarias hasta la puerta sur del cementerio. Esta actuación, tal como está, ya está prevista en el plan especial en la unidad de actuación número 7. Se plantea en esta propuesta la creación de un aparcamiento en superficie con una capacidad de aproximadamente de 30 plazas que preste servicio tanto a la Iglesia Santa María como al cementerio que se ubica al norte de este área. El aparcamiento conectaría con la plazuela y el pórtico de la iglesia mediante la apertura de un hueco en la cerca medieval en su costado este. La propuesta incluye la creación de un zócalo verde con tratamiento ajardinado descendiendo desde el nivel de la plazuela de la iglesia hasta el nivel del aparcamiento, como elemento separador que establezca una adecuada transición entre la cerca medieval y el aparcamiento de vehículos. En esta propuesta, teniendo en cuenta que no existe ningún aprovechamiento lucrativo, constituye en su totalidad la unidad de ejecución número 7, que se desarrollará por un sistema de expropiación, fijándose un plazo de ejecución libre. Esta propuesta no ha cuajado por las siguientes razones. La expropiación necesaria nunca ha tenido la dotación presupuestaria suficiente. La solución de acceso abriendo un hueco en la muralla no es una solución de lo más respetuosa con el patrimonio cultural. Por otra parte, el acceso a través de una gran escalinata no es una solución accesible y adaptada a los tiempos modernos, al igual que las que señala el señor Montes. A tal efecto, en la pasada legislatura se encargó un proyecto de urbanización de la unidad de ejecución número 7 para el desarrollo de la propuesta de intervención para la creación de aparcamiento al este de la Iglesia de Santa María, incluida en el plan especial de la Puebla Vieja de Laredo. Con la solución propuesta se solventaban los problemas de accesibilidad, no se afectaba la muralla y además se mejoraba la dotación de aparcamiento, elevándola bajo rasante hasta 71 plazas y liberando espacio libre de uso público toda la superficie de la cubierta del aparcamiento. Hay archivos en el municipio, en el ayuntamiento, que se pueden mirar. Por todo ello, es esta una de las unidades de actuación que deben ser objetos de la revisión del plan especial o, en su defecto, de modificación puntual. La revisión está actualmente en fase de licitación, luego ya se está actuando en ese ámbito. Punto B del apartado 1. Traslado y recuperación de la antigua puerta tapiada del callejón oeste para dignificar el acceso al cementerio. El cementerio es municipal. La parcela donde se sitúa el acceso, no. Y eso es algo que no se puede obviar cuando se pretende invertir fondos públicos. Quizás en realidad el acceso debiera ser por los callejones este u oeste de titularidad municipal. Punto C. Reforma integral de las escaleras interiores del cementerio consideradas inseguras y maltratadas. El interior del cementerio es municipal. La actuación debería cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad. Quizás no sea una solución fácil de implementar dada la topografía y la disposición de los bloques de nichos. Punto D. Mejora del acceso en pendiente entre el Paseo Menéndez Pelayo y el Merenillo mediante un trazado en zigzag y ajardinamiento. Sobre esta actuación ya se está trabajando la concejala encargada con un equipo de arquitectos Cero Arquitectura, que entre otras actuaciones es autor de algunos de los proyectos más emblemáticos que se realizan o se han realizado actualmente en nuestra región, como la obra de rehabilitación del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, el proyecto de transformación de la antigua sede del Banco de España en Santander, que renacerá como una nueva sede del Archivo La Fuente, y el Centro de Arte asociado al Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía. Otras obras que figuran en el catálogo de este estudio son también actuaciones muy significativas, como la del Plan Especial del Hipódromo de Bellavista en Santander, la rehabilitación del lavadero de Fumoril en Cueto, la rehabilitación del capricho de Agudín Comillas y en Torlavega la rehabilitación integral del mercado de abastos, el centro cívico de Sierra Pando, la tecnoteca y centro de ocio y el proyecto de rehabilitación del Palacio Municipal de Torlavega. Punto E. Instalación de un pequeño funicular en el callejón entre el solar de las Casas de los Hierros y la librería de Bárcena. Esta actuación forma parte de la unidad de actuación número 8, de iniciativa privada, que se está desarrollando por la Junta de Compensación. A tal efecto, ya se aprobó el estudio de detalle con una solución totalmente accesible de ascensor. Se publicó en el boletín. Por otra parte, dado lo estrecho del tramo superior del citado camino o callejón, es más que cuestionable que quepa una cabina de funicular. En todo caso, es una unidad de actuación que se desarrolla por iniciativa privada y que ya tiene la solución aprobada en la anterior legislatura. Punto F. Habilitación de un acceso adaptado para sillas de ruedas en la plazuela Marqués de Albaida. Sobre esta actuación ya se ha estado trabajando la concejala encargada con los servicios técnicos municipales y con cargo a la subvención anual de la Dirección General de Urbanismo. Se ha ejecutado una primera fase, recuperación de la fuente. En la pasada legislatura se llegó a iniciar una actuación de colaboración público-privada aprobándose un área de rehabilitación y recuperación urbana, conocido por ARRU. Punto 2. Casa de la Muralla y entorno. Ejecución completa del proyecto de restauración y remodelación existente. Este proyecto encargado en su día, no por el concejal señalado, está obsoleto. Aparte de que nunca fue completamente desarrollado y aprobado. De hecho, se han explorado otras opciones en la pasada legislatura por parte del concejal de Puebla Vieja, e incluso se encargó una actuación de estabilización que no prosperó por falta de medios para limpiar la parcela y reforzar el apuntalamiento. Demolición del caseto añadido que invade el callejón del Merenillo. El bar de Antoine ya es de titularidad municipal y se puede desmontar en cualquier momento. De hecho, tal actuación forma parte...
Muchas gracias, señor.
10 segundos, 10 segundos y acabo.
10, por favor.
Y en el pasado formó parte también de la
solución de... Ahí va, perdón, apriete que he dado yo sin querer. Apriete.
Demolición del caseto añadido que invade el callejón del Merenillo y reutilización de la piedra para consolidar el cimiento del muro. El bar de Antoine ya es de titularidad municipal y se puede desmontar en cualquier momento. De hecho, tal actuación forma parte, y en el pasado formó parte también, de la solución de accesos a Santa María desde Merenillo, sobre la cual hemos hablado en la letra D del apartado 1.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Bueno, agradecer a Beni la explicación tan detallada que nos ha facilitado en relación a algunas de las iniciativas que se planteaban en la moción, una moción que nosotros contemplábamos y de hecho seguimos contemplando como una iniciativa de estudio de propuestas. No tiene más contenido en principio y que evidentemente el Pleno de la Corporación, como anteriormente ha expuesto el portavoz del PRC, no puede condicionar al equipo de gobierno o al alcalde los procedimientos de actuación que haya de llevar con este caso concreto, que en principio son conocedores a través del escrito y que nosotros también expresamos nuestra protesta por no haber recibido ese escrito que estaba dirigido al conjunto de los miembros de la corporación. Está claro que de todo lo que se expone, bueno, pues son muchas las cosas que se plantean, se podrá compartir algunas, todas, ninguna. Nosotros tenemos también serias dudas sobre algunas de ellas y en otros casos pues ya han sido expuestas por parte del presidente de la Comisión de Obras. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo, perdón.
Sí, muchas gracias. Ya vemos que esta propuesta está abocada al fracaso. Ahora, ¿qué les podría yo decir para convencerles? Porque igual si no vienen con el voto en el bolsillo, igual hasta se les convence. Pero claro, tienen que escuchar. Lo primero es no malinterpretar, distorsionar, ni torcer lo que nosotros hemos dicho. A ver, no sé quién lo ha dicho por ahí, no le voy a nombrar para que no se dé por aludido. No, aquí, si han escuchado con atención la moción, no es para una moción para decirle al alcalde con quién se tiene que reunir. Eso no lo hemos dicho nosotros. Nosotros hemos hablado de un ciudadano, ilustre ciudadano, conocedor y amante de Laredo, que ha sido arquitecto municipal, y todo el mundo sabemos el desinterés y el cariño que tiene por todas las cosas de Laredo, y lo que quiere es que se le escuche y que se le dé un poquito participación. Pero bueno, aquí se está diciendo que es que no, que eso no, que no es el sitio, no es el lugar y tal. Yo le recuerdo a los señores concejales, les recuerdo, que vayan a la ley de bases. Ahora todo el mundo coge internet, pone ley de bases de régimen local. Y les voy a decir el artículo, o uno de los artículos. El artículo 70. ¿Qué dice el artículo 70? Pues contempla estas posibilidades. Dice, los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local. Tenemos una persona que prácticamente casi todo el mundo conoce y es conocido por su bonomía, por su humildad y sobre todo por lo que digo, por su amor a Laredo, al patrimonio de Laredo. Entonces lo que quiere es reunirse, lo que quiere es que le escuchen sus propuestas. No quiere imponer, simplemente que le escucháramos. Aquí parece que no hay interés, que se dice no estamos por la labor de escucharlos, porque lo único que hemos pedido nosotros es que se conforme una comisión multidisciplinar, que sea de cultura, que sea de obras, que sea de turismo, no sé cuál poníamos por ahí, y que venga, que nos explique, que nos diga, y en función de ver si es factible o no, pues entonces adoptar las medidas adecuadas, tanto desde el punto de vista económico para ejecutar esas actuaciones, como la posibilidad, a ver si lo ampara técnicamente lo que él propone. Bueno, no creo que entre al segundo turno, porque ya veo que su postura es no querer que venga este señor, no querer escucharle, y nada más. Es lo único que habíamos propuesto, ni más ni menos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. No. Ay, perdón, Rosal, de Azumar Laredo. Disculpa.
Sí, bueno, está muy feo decir que no se quiere reunir uno con Miguel Ángel Montes. Yo me he reunido con él varias veces desde que soy concejala de Puebla Vieja y anteriormente también en otras ocasiones nos hemos reunido y él siempre presto para hacernos nuestras propuestas por esa inquietud que tiene y ese cariño a nuestra Puebla Vieja que estoy segura que tenemos todos. Es una moción muy bonita. De hecho, los puntos y los subpuntos me recuerdan a otras mociones específicas, ¿no? Sobre la Torre del Merino que se han presentado aquí, sobre la accesibilidad a la Puebla Vieja a través de esa callejilla, el entorno de la Atalaya, también ha habido mociones sobre el mercado municipal, también sobre la Casa de la Muralla, es decir, son temas de una importancia mayúscula y que deben de llevar aparejados un estudio y un tratamiento específico, ¿no? Cada cosa que se recoge aquí. Yo, en relación con la accesibilidad a la Puebla Vieja, venimos trabajando desde hace año y pico en un anteproyecto que se presentó desde la calle Menéndez Pelayo hasta la parte izquierda de la iglesia a través de diferentes mecanismos. Se está estudiando en la oficina técnica cómo se puede llevar a cabo esto, pero lo que sí quiero dejar claro es que sin dinero no se puede hacer nada. Y ahí es donde están las declaraciones de intenciones reales. Ahora que vamos a tratar del presupuesto, para el año que viene veremos las declaraciones de intenciones que tenemos todos en cuánto dinero queremos destinar a nuestra Puebla Vieja dentro de este presupuesto. Si es cierto, estamos hablando de cuantías muy altas, son millones de euros, pero estoy segura que si se pueden destinar desde otras administraciones públicas para otras cosas, para nuestra Puebla Vieja también. Por eso es por lo que hay que luchar. porque todo lo que traigamos en papel ya en algún momento, tengo aquí un proyecto de la eliminación de esos elementos espurios de la casa, de la Torre del Merino, perdón, y es de mayo del 2018. En aquel momento se consiguieron por parte del GAP una financiación, una subvención, pero lo trajimos a este pleno y se votó en contra. Entonces, cuando pasan estas cosas, aquí tengo también, porque hemos abierto desde la Concejalía de Puebla Vieja expedientes en relación a todas las parcelas que están en unas condiciones de insalubridad y de falta de higiene que vergüenza nos tenía que dar, porque parte de ellas son propiedad de este ayuntamiento. Y como cualquiera se puede hacer cargo, ¿cómo una administración pública va a pedirle a un vecino que arregle lo suyo cuando el ayuntamiento hace dejación de sus funciones? Por eso, por esta razón, y como va a haber un expediente independiente de cada parcela, de cada solar, que hay edificios que están amenazando ruina y que hay que demolerlos, y una de estas unidades de actuación más importantes en las que venimos trabajando desde hace un montón de años es la unidad de actuación 6, llamada la del Cachupín, que aquí, cuando estábamos gobernando nosotros, aprobamos un convenio que luego hubo un recurso contra este convenio aprobado en el Pleno, lo cual, bueno, nos metimos en una vorágine que no voy a reproducir ahora mismo porque no tendría ni en 3 horas aquí para contarlo, pero luego en la anterior legislatura tampoco se hizo nada. Entonces, esa unidad de actuación 6 está en unas condiciones lamentables. Ahí este ayuntamiento tiene parte de patrimonio municipal. Y yo, como concejala de Puebla Vieja, he pedido a un externo que me haga una valoración de lo que costaría la demolición de todo lo que hay ahí dentro. Porque efectivamente el plan especial de la Puebla Vieja lo que contempla ahí es una plaza pública. Y nosotros, todos los que estamos aquí sentados, sabemos perfectamente que no necesitamos que se apruebe un nuevo plan especial de la Puebla Vieja para actuar en las diferentes unidades de actuación. Se pueden ir haciendo cosas, como he procedido a que se haga la limpieza de todo el verdín de la Puebla Vieja, como digo, la apertura de todos estos expedientes, a la poda de árboles que estaban invadiendo literalmente casas, que lo mío me ha costado unos cuantos meses, pero bueno, por lo menos ahora se están haciendo las cosas. Entonces, no nos vamos a quedar en las palabras. Cuando nos sentemos a hablar de los dineros, veremos a ver la declaración de intenciones que tiene cada uno. Por aquí venimos todos y hablamos de la Puebla Vieja. Y la Puebla Vieja, pero yo no veo ninguna propuesta. Veo lo que se recoge aquí. ¿Pero dónde están las propuestas? ¿Dónde están las financiaciones? ¿Con quién vamos a ir a hablar para conseguir dinero? Además de lo que se puede aportar aquí por parte de este ayuntamiento. Porque solo ese proyecto de accesibilidad vale 3,5 millones de euros. ¿Cuánto vale la accesibilidad al cementerio? Ahí tiene este ayuntamiento. Se compró en su momento a una familia una parcela para hacer la ampliación del cementerio. La unidad de actuación 6 también tenemos ahí patrimonio que es de este ayuntamiento. Creo, si todo sale bien, que a finales de este año tendremos adquirida en la calle del medio 16. Por desgracia, la 12 y 14 nos va a llevar más tiempo por las complicaciones que hay técnicas. Yo, mi intención, desde luego, rehabilitar ese edificio para que las viviendas se destinen a servicios sociales, a personas y familias con problemas. Veremos a ver si estamos todos de acuerdo. Pero hace falta dinero. Sin dinero aquí, hablemos de lo que hablemos, nos va a dar igual. Hace falta ir a buscar dinero fuera. Me da igual que sea al Estado que a la comunidad autónoma. Eso es lo que hace falta, dinero. Porque este ayuntamiento no puede hacer frente. También podríamos hablar de soterramiento de cableado en Puebla Vieja, que es vergonzoso. Hay tanto que hacer allí, muchísimas cosas. Yo digo que estamos trabajando en la accesibilidad a Puebla y que yo espero que eso salga hacia adelante. Y en la adquisición de calle del medio número 16. Y en esas pequeñas labores que se van haciendo de limpieza, pero ya digo, en los requerimientos a las parcelas ajenas, así como este ayuntamiento tiene que preocuparse de su propio patrimonio, también tiene que requerir a los particulares que limpien sus fincas y sus parcelas. Porque el hecho de tener un derecho de propiedad no te da derecho al tener tu propiedad en unas condiciones lamentables. Y en eso es en lo que se está trabajando. Por lo tanto, se harán todas las comisiones cuando se rehabilite la Torre del Merino, que yo estoy segura que estaremos aquí todos de acuerdo en que se haga, Ya se hablará de los usos en la comisión correspondiente.
En su segundo turno, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bien, tergiversa los conceptos, señor Arenas. Nadie ha dicho que no nos queramos reunir con el señor Montes. Esas palabras solo han salido de su boca. Bien, y siguiendo al hilo, el hilo de mi compañero de corporación, respecto a la unidad de intervención número 6 de Plaza Cachupín, San Francisco y Fuente Fresnedo, el proponente de la moción solicita la creación de un aparcamiento cubierto y una habilitación de una plazuela sobreforjado, eliminando patios, almacenes y construcciones en ruinas que degradan el espacio. Bien, el papel sabemos que lo soporta todo, hasta que de repente se encarga un levantamiento topográfico y se constata que hay que expropiar y derribar edificios habitados, como en este caso es el de San Francisco número 12, y urbanizar, y en este último apartado constatar que no es un espacio de topografía plana, como parece desprenderse de la memoria del plan especial, sino lleno de microespacios o parcelas a diferentes cotas. Respecto a la atalaya, solicita la transformación de la atalaya en un gran parque municipal con expropiación de huertos y casetas dispersas, integración del fuerte de Rastrillar en el conjunto, cierre del perímetro por la parte posterior del muro norte del cementerio para evitar vandalismo y usos indebidos. Bien, sobre esta actuación ya se está trabajando desde la propia alcaldía y desde el primer día de la legislatura, revitalizando el espacio y llenándolo de actividad. Parece que algunos hace mucho que no han subido a la atalaya. Además, creo que se preparó y se tramitó un proyecto para optar al 2% cultural, y en ello se seguirá trabajando. Y bueno, respecto al mercado municipal, pues este punto ya creo que está obsoleto. Pide la construcción y el equipamiento de seis puestos de venta, no son seis, que son 10, instalaciones específicas de fontanería, saneamiento, electricidad, etcétera. Bien, pues sobre esta actuación ya se está trabajando, lógicamente, y creo que este punto está obsoleto después de haber aprobado ya valga la redundancia inicial de la modificación de la ordenanza del mercado. Gracias, alcalde.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. Vale, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. ¿Va a intervenir? Tampoco. Unidos por Laredo, ¿va a intervenir?
Siento contradecirme, no iba a intervenir, pero me cuesta no intervenir. Vamos a ver. De verdad, ¿eh? Yo pido por lo menos un poquito de atención. ¿Nosotros hemos solicitado alguna ejecución? Como han dicho por aquí. Que se ejecute esto, lo otro, que lo están haciendo. ¿Hemos pedido eso? ¿Tan mal se nos ha entendido? Lo que no se puede hacer es deformar los mensajes. Una cosa es que se esté de acuerdo o en contra y defenderlo con coherencia. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por esto, por esto. Pero no estoy de acuerdo con algo que usted no ha dicho, pues estoy distorsionando la realidad. Voy a leer otra vez. Voy a leer lo que pedimos. Es una declaración de intenciones. Moción de impulso. ¿Qué pedimos? Escuchen con atención para todo lo que han oído aquí. Que piden esto, que el otro, que ya estamos, que no sé qué, que patatín, que ¿qué hemos pedido en esta moción? ¿Lo han escuchado ustedes? Pues se lo voy a repetir. Que el excelentísimo Ayuntamiento de Laredo establezca una reunión formal con don Miguel Ángel Montes, lo puedo decir más alto o más claro, difícil, para que presente y explique sus propuestas en una comisión conjunta. Escuchar a un ciudadano. ¿Qué propuestas tiene? Un egregio ciudadano que quiere y ama a Laredo y tiene conocimientos técnicos. Es arquitecto. Es el que puso el empedrado en la Puebla Vieja, por si no lo sabían. Que quede constancia en acta. Yo creo
todo
que puede.
Queda
vale. Gracias. Me hace reír. Este tiempo que me hace reír me le devolverá si le agoto. No podía usted aguantarse sin interrumpirme, pero bueno. Vamos a ver, yo creo que fue en el año 74. Me lo ha dicho él, ¿eh? Me lo dijo él, no ahora, me lo dijo hace tiempo. Yo creo que fue en el año 1970 o 74, por ahí, cuando se empedró y me contó un poco todo el proceso, que es muy bonito, ¿eh? Y además contándolo él con tanto cariño y tal, y lo bien que lo cuenta. Pues es escuchar a un ciudadano de Laredo, que es lo único que hemos pedido. Y hemos justificado, y escucharle para qué, pues un poco hemos justificado lo que él quiere hacerse oír. ¿Qué dicen ustedes que no le quieren hacer oír? Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo todavía no soy alcalde para escucharle y poner en marcha cantidad de iniciativas y ejecuciones que él tiene, y muy buenas, simples, sencillas, y que no hay que pagar mucho dinero. Todos conocemos a Miguel Ángel, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Pues Ramón, que ya nos hemos reunido todos con Miguel Ángel, que lo puede decir él perfectamente. Y yo personalmente, además de con él, también me he reunido con todos los arquitectos de Laredo para hablar de la Puebla Vieja y de la problemática que hay en relación con el plan especial de la Puebla Vieja, y también con las asociaciones. Y a través del proyecto Reyen también se está haciendo participación ciudadana, se ha hablado con todos los vecinos, se han hecho encuestas, se están haciendo talleres de participación. Entonces yo creo que Miguel Ángel, pero también, no solo Miguel Ángel, sino también con Rasines, hemos hablado en multitud de ocasiones, ya colaborado en diferentes proyectos de la Puebla Vieja. O sea, yo creo que aquí todos hemos tenido en cuenta las aportaciones y las inquietudes de los vecinos, y más cuando tienen ese nivel de implicación con, en este caso, con nuestra Puebla Vieja, también con otras cuestiones, pero también con nuestra Puebla Vieja. Y yo estoy segura que cuando haya que determinar qué uso se pueden dar a edificios que son patrimonio municipal, como la antigua muralla que se compró por parte de este ayuntamiento en el año, por allí, pues entre el 95 y el 2003, que ya ha llovido, pues nos sentaremos todos en comisión de cultura o en la comisión correspondiente para determinar qué uso se puede dar a ese edificio. Pero yo lo que tengo bien claro es que debemos todos juntos apostar por la Puebla Vieja. Debemos todos juntos estar de acuerdo en que hay actuaciones que son imprescindibles y urgentes y prioritarias, y que hay que luchar por conseguir esa financiación a toda costa, entre todos, no solo entre los que tenemos capacidad de gobierno, sino entre todos los que estamos aquí sentados, porque todos llevamos a la Puebla Vieja nuestro programa electoral, y a todos se nos llenan las palabras cada vez que vamos a escribir un párrafo para nuestra Puebla Vieja, pero luego los vecinos ven otras cosas que no son las que tendrían que ver. Por lo tanto, si no estamos todos de acuerdo en que hay cuestiones que hay que resolver inmediatamente, pues es muy complicado que se vayan a ver cosas a corto plazo. Porque ya digo que el montante de dinero del que estamos hablando, y después de tantos años sin se han ido haciendo cosas, por supuesto no se va a quitar valor a lo que se ha hecho, pero el tema de la accesibilidad es un tema fundamental en Puebla. O sea, es que es fundamental. Y estamos en un municipio donde cada vez la gente es más envejecida. Es que se necesitan eliminar todas las barreras arquitectónicas. Nuestra Puebla Vieja tiene un dibujo inusual, tiene un dibujo, está en altura, y tiene un dibujo, tiene una cota a superar que es importante. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que sacar el dinero de donde sea para llevar a cabo este proyecto, sea como sea. Y en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Lo mismo que en adquirir patrimonio para destinarlo, como se hizo en su momento con las viviendas de Rua y Usera, para temas de servicios sociales.
Muchas gracias. Gracias. Proponente de la moción, tiene dos minutos finales, ¿los va a usar? Apriete, que no, es que no veo el micro.
Ya está, ahora. Gracias. Palabras, palabras y más palabras. ¿Eh? Palabras, palabras y más palabras. ¿Se sostienen en la verdad? ¿Se pueden constatar y verificar? ¿O son solo palabras? Leo lo que el documento anexo, y que cada uno saque sus consecuencias. El documento anexo de don Miguel Ángel Montes, que ha servido para la moción. Ayuntamiento de Villa de Laredo, señor alcalde y corporación municipal. Que cada uno saque su conclusión. He solicitado repetidamente durante años poder hablar con el alcalde y concejales de cultura y de obras para exponerles mi opinión y propuestas sobre posibles actuaciones en la Puebla Vieja y en otros puntos del municipio. Lo he pedido de palabra y por escrito, y en ningún caso las sucesivas corporaciones me han atendido. Espero que la actual pueda dedicar atención a mis propuestas. Que cada uno saque sus conclusiones de todo lo que han escuchado aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. No iba a intervenir, pero bueno, en estas últimas palabras me obliga a hacerlo. Después de ese escrito, yo creo que con el señor Miguel Ángel Montes yo he tenido aquí conversaciones y criterios, y le tengo que decir, diferentes sobre la accesibilidad a la Pola Vieja. O sea, quiero decir que después de ese escrito yo he tenido, y como también bien ha dicho la concejala de Patrimonio y Pola Vieja, también han tenido reuniones. Pero bueno, para que lo supiera, porque esto era de antes. Dicho todo, procedemos a la votación de la moción del Grupo Municipal Unidos por Laredo sobre el estudio, valoración y priorización de propuestas de intervención en la Pola Vieja, el mercado municipal y otros ámbitos del municipio de Laredo. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza por 8 votos en contra, 3 a favor y 4 abstenciones. Quinto punto del orden del día, moción del Grupo Municipal Unidos por Laredo para ejecutar un plan director de señalización urbana del municipio de Laredo. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Sí, muchas gracias. Breve. El título de la moción es Plan Director de Señalización Urbana del municipio de Laredo. El Grupo Municipal Unidos por Laredo, al amparo de lo expuesto en el artículo, cito los artículos y hago un resumen de la moción. La moción solicita ejecutar un plan director de señalización en Laredo con análisis, diagnóstico, diseño y renovación integral de carteles y señales. Establece fases con plazos, informes, supervisión técnica, presupuesto específico y mantenimiento anual para corregir las graves carencias señalécticas actuales y mejorar la movilidad, seguridad, accesibilidad e imagen urbana. Y vamos con la exposición de motivos. El municipio de Laredo continúa padeciendo incrementándose graves carencias en su sistema de señalización urbana y viaria, carteles de calles desaparecidos, rotos y oxidados o ilegibles, señales de tráfico deterioradas, anticuadas, pintadas o no homologadas, ausencia de criterios uniformes, coherentes y actualizados. Estas deficiencias afectan negativamente, primero, a la movilidad peatonal y la orientación urbana, segundo, a la seguridad vial, tercero, a la accesibilidad universal y cuarto, a la imagen turística y patrimonial de la villa. Dado que muchos elementos incumplen claramente los criterios básicos de accesibilidad y señalética contemporánea, resulta urgente que el Ayuntamiento de Laredo implemente por fin el Plan Director de Señalización que ya fue aprobado en febrero de 2024, estableciendo ahora calendarios obligatorios y fases técnicas de ejecución. Atendiendo a los motivos y antecedentes expuestos, el Grupo Municipal Unidos por Laredo del Ayuntamiento de Laredo presenta al Pleno Municipal para su debate y aprobación, si procede, la presente moción en la que se acuerde la aprobación y puesta en marcha inmediata del Plan Director de Señalización Urbana y Viaria de Laredo. Este plan deberá incluir análisis, diseño, estandarización, priorización y renovación integral de la señalización del municipio. Plazo obligatorio, inicio de los trabajos, máximo 30 días de la aprobación de esta moción. Segundo, fases de implementación con tiempos definidos. Fase 1, diagnóstico técnico completo, duración máxima 2 meses, y al diagnóstico incluirá, primero, inventario georreferenciado de todas las señales y carteles existentes, estado, tipología, material y ubicación. Detección de incumplimientos normativos y de accesibilidad. Tercero, priorización de zonas críticas, Puebla Vieja, centro urbano, ejes principales, zonas escolares y turísticas. 4. Informe consolidado con propuestas iniciales de actuación. 5. Informe del estado de la señalización del Camino de Santiago. 6. Informe de la señalización de las rutas rurales denominadas rutas con encanto. Atalaya, Valverde, Pico del Hacha, Las Marismas, Playa de San Juan, de San Julián, Playa Salvé. Entrega obligatoria al Pleno y publicación en web municipal. Fase 2, diseño del sistema integral de señalética, duración 1 mes. Se elaborará un manual de señalética de Laredo que incluirá criterios de identidad visual local, tipografías homologadas, colores, pictogramas universales, estándares para carteles de calles, direcciones peatonales, paneles turísticos y señalización viaria, materiales resistentes a la intemperie, vandalismos y oxidación, criterios de accesibilidad universal, visibilidad, contraste, altura, braille y relieve donde proceda. Tercero, fase tercera. Ejecución de la renovación e instalación de la señalética, duración máxima 6 meses. Incluiría o incluye sustitución de carteles dañados o desaparecidos, actualización y renovación de señales de tráfico no homologadas o deterioradas, implementación de nueva señalización peatonal y turística en puntos estratégicos, instalación de señalética patrimonial en la Puebla Vieja, retirada de señales obsoletas y duplicadas. Se dará prioridad a las áreas con mayor tráfico, mayor densidad de población y valor patrimonial. Fase 4. Evaluación y mantenimiento programado. Duración continuo. Una vez instalada la señalética renovada, se establece revisión anual obligatoria del estado de todos los elementos, creación de un protocolo municipal de mantenimiento preventivo y correctivo, actualización del inventario digital cada 12 meses. 3. Publicación de avances trimestrales. El Ayuntamiento deberá publicar informes trimestrales con progreso de toda fase, número de señales renovadas, zonas pendientes y calendario actualizado. Y 4. Dotación presupuestaria específica. Se consignará una partida inicial para el ejercicio vigente y plurianual para completar todas las fases del proyecto, garantizando su ejecución sin retraso. 5. Supervisión técnica. La ejecución del plan contará con asesoramiento de profesionales especializados en urbanismo, movilidad y señalética para asegurar calidad, coherencia y cumplimiento normativo. En definitiva, se acuerde llevar a cabo la elaboración y ejecución del plan director de señalización del municipio de Laredo, que incluya un estudio exhaustivo de las carencias y necesidades señalécticas existentes y que permita de forma inmediata y planificada acometer la renovación, modernización e implantación de todos los carteles identificativos de calles, así como la actualización, sustitución e incorporación de las señales de tráfico que lo requieran. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz, el concejal Alejandro Abad.
Me reservaré el segundo turno.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del Partido Regionalista, el portavoz, perdón.
Por desgracia se ha tenido que ausentar un momento Ramón. ¿Eh? Ah, sí, vale. Esto es de la ciudad en ganas de votar en contra por pesado, con todo el respeto a Ramón, ya sabes cómo te lo digo. Lo aprobamos en el 24. Entiendo perfectamente que se haya traído otra vez. Mejoró un poco, pero que entiendo que se haya traído la moción, porque como no hay ningún avance, pues entiendo que se haya traído. Entiendo que se quieran marcar los plazos para hacer. Yo tengo mis dudas que en esos plazos se pudieran cumplir exactamente. Lo que sí que es verdad es que desde hace un año y 7, 8, 9 meses, hombre, que no haya dado tiempo a hacer el 90% de estas cosas, el 5%, perdón, de estas cosas, pues es una cosa que nos llama la atención a todos, ¿no? Bueno, yo sé que vosotros presentéis dos mociones en el pleno que sea y esta es repetida. Con plazos. Tiene un fin. Yo lo veo. Ya lo hemos aprobado. Si lo que tienen que hacer, si la moción no tiene más peso por aprobarse dos veces, o sea, pues ya veremos cómo va el debate, ¿eh? Para no traer el voto en el bolsillo, como tú dices. No es necesario, yo creo, aprobarla otra vez. Eso sí lo digo. En principio no lo veo, pero quién sabe. Vamos a ver.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Ola Catoria.
Bueno, efectivamente es una moción que ya se ha aprobado en el Pleno. Aquí se dice que no se ha hecho nada. Yo me imagino que es más fácil decir que no se ha hecho nada que preguntar. Esta misma semana se han colocado 12 señales. Esta semana. Y luego hay un tema muy importante, que tenemos un proyecto de asfaltado integral del municipio de Laredo y lo que no podemos hacer es cambiar señalíticas antes de levantar las aceras y asfaltar.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias,
como ha quedado bien claro, esta es una moción persistente, porque evidentemente se aprobó en el 24. Está claro que el hecho de presentarla de nuevo, no sé si en su integridad o modificando algunos aspectos de la anterior, pues implica el reconocimiento al menos de que muchos de los temas que en su día se plantearon no se han ejecutado, independientemente de las iniciativas que, como dice el presidente de la Comisión de Obras, se han desarrollado en este corto periodo de tiempo cercano, y de otras que están previstas, según dice, ejecutar, ¿no? Nosotros, bueno, pues en principio lo aprobamos en su día. Tampoco nos duele en prendas de volverlo a aprobar para ver el seguimiento que ello va a conllevar.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Ha sido dos años que se aprobó esta moción. Nosotros planteábamos ayer en la sede en Unidos por Laredo, cuando tratábamos el pleno, es que es difícil ahora votar que no, porque habría que ver cuál es la justificación. Le votamos que no porque hemos votado que sí, pero lo han hecho no, por eso la traemos, para recordárselo. Pero será curioso ver ya no solo los argumentos, claro, si el argumento es que se han puesto 12 señales, habría que preguntar, ¿y en dos años cuántos han puesto? Porque, sí, y lo que preguntamos es, ¿y en dos años cuántos han puesto? Ah, que yo lo sabré. Sí, sí. Entonces, aquí la cuestión es, a ver, esta moción tiene dos motivos fundamentales. Un motivo es acreditar, constatar que a pesar de que se aprueben las mociones, que son buenas y que no se puede decir que no, ¿por qué a esta moción no se puede decir que no? Corcho, dense un paseo por la Villa de Laredo. Excelencia turística, dense un paseo. Miren los carteles de las calles. Miren las señales horizontales de tráfico. Entren por Laredo en la zona esta donde está la plaza de Cachupín y miren cómo están los carteles. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza por la situación desastrosa en la que se encuentran. Nosotros ya presentamos esta moción, la aprobaron, pero no han hecho nada. Y esto, en cierta forma, es una denuncia. Oiga, ¿para qué nos sirve traer aquí mociones? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué proponemos? Porque cada moción es un proyecto, es una propuesta. Y bueno, que digan que no y lo justifiquen, bien. Pero igual es más injustificable que digan que sí y que no hagan nada. Y que luego lo justifiquen con que han puesto 12 señales. Oiga, ¿cuántas señales hay en Laredo? Eso debiera de formar parte del plan director de señalización. Luego, evidentemente, el señor Pedro Diego, con mucha perspicacia y discernimiento, pues se ha dado cuenta la pequeña variación que hemos hecho. Mire, eso les podría servir para justificar que esta no la aprueban. Porque aquí ya les hemos apretado las tuercas, ya hemos establecido las fases, los tiempos. Podrían decir, no la podemos aprobar porque esos tiempos que se ponen ahí son irreales. Muy bien, hagan una enmienda, quiten todo eso, que nosotros sí lo vamos a apoyar, si hay una verdadera voluntad, quiten los plazos, quiten los tiempos, nos proponemos hacer un contrato a una empresa externa para que nos haga un plan director, los estudios, el proyecto. Y nosotros tan contentos, por lo menos se daría un paso adelante. Habrá que ver lo que hacen los diferentes grupos, si votan en contra, ¿cómo la van a argumentar? Porque estamos abiertos a que nos digan, aceptamos que modifiquen y digan, bueno, quiten todos esos plazos, cosas, fases, son irreales, no se van a poder cumplir. Lo quitamos, lo enmendamos, dejen solo como plan director y que se quede la moción como la solicitud del plan director. O vamos a retrotraernos a la moción en los mismos términos que la establecimos hace casi dos años. Oiga, oiga. Cuando uno tiene la responsabilidad en el ámbito ejecutivo del ayuntamiento, de la corporación municipal, lo mínimo que se le exige ya no es que acierten, porque uno cuando hace algo puede acertar o puede fallar, puede acertar o puede fallar, pero claro, cuando no se trabaja nada o muy poco, muy poco, muy poco, eso sí que es recriminable. Yo esta mañana teníamos la comisión de medio ambiente, entre ellas, y avisaba de la situación en la que se encuentran los cauces. Y yo le decía, no cuesta nada pedir a un técnico municipal o externo que nos haga un informe del estado en que se encuentran los cauces. Se hace un informe, se hace el esfuerzo, se intentan limpiar bien y tal, y luego hay inundaciones. Pues bueno, no se ha podido hacer nada más. Pero sabiendo la situación en la que se encuentran los cauces, y si vienen grandes trombas, incluso le he enseñado al presidente de la corporación cómo tengo todas las cuencas recogidas en el Google Earth, todo el proyecto y tal, diciéndole cómo cuando hay grandes trombas de agua en el municipio de Laredo, hay millones de metros cúbicos a través de las 12 cuencas que llegan aquí a Laredo, y si no desaguan a través de unos cauces limpios, pues al final se inundan. Y no me sirve de nada que en un cauce, por ejemplo, como el del Pelegrín, que tiene 1000 metros muy aproximadamente, me limpien bien 800 y dejen un tapón de 200. O me limpien bien 950 y dejen un tapón de 50 metros. Porque al final va a taponar, no va a evacuar el agua. ¿Y quiénes lo padecen? Los ciudadanos. Si los ciudadanos ven que desde el Ejecutivo, desde el equipo de gobierno, se ha trabajado denodadamente por limpiar los cauces, pero luego viene un pesado, que es el portavoz de Unidos por Laredo, y hace vídeos y demuestra el estado deplorable de la limpieza de los cauces, con sedimentación, con vegetación, y dice, y no, y ahora, y si se inundan, no han hecho nada. Hemos tenido suerte estos 2 años, de que no han caído grandes trompas. Aquí venimos a lo mismo. Lo aprueban. Sí, 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 la voluntad es muy buena. ¿Pero han hecho algo? ¡No! ¡No! 12 señales, ese es el plan director. ¿Cuántas señales, cuántas miles de señales y de carteles tiene Laredo? Si ese es el plan director, establecer la hoja de ruta. Y es igual que sea esta corporación o la que venga, que la va a seguir. Ese es un plan director. Y eso es lo que hemos solicitado. Que quieren enmendar la enmienda, pónganla como quieran. Si nos es igual, o voten en contra, pero háganlo. No nos engañen. No nos digan que sí y luego no hacen nada. Entonces tiene las dos vertientes. La denuncia de venir aquí a aprobar mociones y no hacer nada, y la otra que no han hecho nada. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, Hacemos Laredo aprobaría la moción si está en los mismos términos en los que se trajo otra vez, porque aprobamos a favor, porque claro, los tiempos que se establecen aquí, pero vamos, si la deja usted en los mismos términos en la que la otra vez la presentó, pues nosotros desde Hacemos Laredo votaremos a favor, si no nos vamos a abstener.
A ver, un segundo, por favor. Pero creo que si nos aclara el señor secretario, yo entiendo que lo que ha propuesto Hacemos Laredo es una enmienda y eso se tiene que hacer antes de iniciarse el debate, según el reglamento, sí. No, las enmiendas se hacen antes de empezar el debate. O 24 horas antes por escrito, o de viva voz antes de hacer el debate, de entrar al debate. Y si se hacen en el pleno, antes de empezar el debate. No, nos ha surgido este problema. Que yo no tengo ningún problema en que la cambies, pero quiero decir que no sirva de precedente, porque luego tú, cuando es a la inversa, nos pones a aplicar el reglamento. Quiero decirte que a mí me da exactamente igual, pero el reglamento dice lo que dice.
Quiero preguntar una cosa al
señor. Sí. Pregunte.
El proponente, según el reglamento, no lo sé.
No lo ha propuesto, Hacemos Laredo.
Pero bueno,
tienes que afectar tú.
Sí, eso también. Y que hay que seguir una norma que yo siempre la sigo.
Sí, la cuestión, lo que quiero preguntar al secretario es, ¿el proponente no puede cambiar a lo largo del debate la propuesta? Esa es la duda que tengo. Tendría que mirar el reglamento. Una cosa es cómo se tienen que llevar a cabo las enmiendas reglamentariamente. Ahora otra es si el proponente ha escuchado el debate y la puede cambiar. No lo sé.
Bueno, eso no lo sé, lo tendrá que aclarar el secretario, que a mí me da igual, ¿eh? Lo repito. Yo se lo acepto. Luego ya saldremos de dudas. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Cómo quiere?
No, yo acepto la propuesta que ha hecho y la hago mía.
Ningún inconveniente.
Que sería repetir la misma propuesta que se hizo. Quitamos fases, dental. Ah, vale, vale. No, claro. Vale. Perdón,
es que
Pedro.
Tiene que explicar
razón.
A los demás cómo va a quedar la propuesta definitiva.
Vamos a ver, hay que explicar cómo va a quedar, por eso se tiene que presentar con 24 horas de anticipación.
Claro.
En este caso estaríamos repitiendo una que ya se ha tratado y se podría aceptar. Que
no plantea. Pero no cambiar como la primera. Que sí, Pedro, que yo te entiendo, pero a veces... ¿El portavoz del Partido Popular va a intervenir? No, vale. El portavoz del Partido Regionalista, tiene usted la palabra.
Ya no lo voy a hacer, porque lo iba a hacer para aligerar un poco el debate y a decir, hombre, es que si te acertas, si lo cambias, entonces sí que no voto a favor, ya voto a favor cuando aquello. Claro, dices, para votar lo mismo que ya voté, y dices, no, hombre, si lo interesante de esto eran los plazos, que no todos están ajustados y que se pueden abrir los plazos, quiero decir, que los plazos pueden ser, no, y que se... Pero, claro, es que hay cosas que sorprenden, porque Beni dice, en la semana pasada hemos cambiado 12 señales, y cuando se ha hecho la obra de Marqués de Comillas se han hecho otras. Ahora, ¿es suficiente? Pues con lo que hemos aprobado aquí, no. Eso es la verdad. Entonces, vamos a ser serios un poco con lo que pretendía aquella moción. Hombre, lo del plan director hay que dedicar mucho tiempo. Hombre, yo dos años sí creo que se podía haber hecho, aunque no se hubiera habido el dinero luego para gastarlo, sí haber tenido el plan de hacerlo para luego haber puesto medidas, y eso es lo que no se ha hecho, ¿no? Por otra parte, parece mentira que no supieras tú que había 12 señales que se habían cambiado la semana pasada. Hombre, ¿no te han informado en comisión informativa? Ah, que no ha habido comisión de informativa de obras en estos dos últimos meses. Claro, eso es lo que pasa, pero ni esas 12 ni otras 24 que hay en las dos semanas anteriores. No, nunca. No nos informan de lo que cambian, ni de lo que hacen, ni... No sé cuál es el motivo, porque además Obras es uno de los que cumplía cuando eran al mes. Ahora que son cada dos meses, ni al mes, ni cada dos meses, ni nunca. Sí, en el pleno hemos cambiado 12 señales. Pues nada, felicidades. ¡Hala! Felicidades, 12 señales. Ya tenemos plan director. De hecho, yo he notado mucha más seguridad vial con esas 12 señales. Mucha más seguridad vial. Ha cambiado todo por completo. 3,5 millones para asfaltados desde hace un año. Nada. Nada. Y tú quieres que te aprueben un plan director. ¿Y no vas a poner plazos? Es que todavía tengo dudas de lo que vamos a hacer. Que sepas que nosotros también nos reunimos antes y tomamos decisión. En esta moción, como ya la aprobamos, la gente del Partido Regionalista de Cantabria ha dicho, estáis liberados según vaya el debate.
Es esto simpático. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Nosotros también nos reunimos y aun cuando marcamos una pauta en común, siempre tenemos también libertad para definirnos en función de cómo vayan los debates. Y en este caso concreto aprobamos en su día y lo vamos a aprobar aun cuando el secretario considere que haya o se pueda hacer una modificación en los términos que se planteaban.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muy breve. Yo... Aquí lo que verdaderamente interesa es que se haga ese plan director. Es igual que se apruebe, que no se apruebe de verdad. Si se aprueba, pues muy bien, ya se aprobó, ya tenemos ahí una base fundamental y jurídica pues para llevarlo a cabo. Que no se aprueba, no pasa nada. Que se aprueba, muy bien. Lo importante es que se haga. Lo necesitamos. Entonces, hacer un plan director es encargarlo a alguien que lo sepa hacer, que sepa diseñarlo. Y luego ya, poquito a poquito, lo iremos haciendo, pero por lo menos ese diseño del plan director. Ya digo, si nos lo quieren aprobar, se lo agradeceremos, y si no, pues ya está, no pasa nada. No voy a pedir ni el otro turno, el que me correspondería. No, el turno de finalizar. No voy a hablar, y esta vez sí lo voy a cumplir.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo. ¿Va a usar el último turno? No, ha dicho. Vale. Procedemos a la votación. ¿Votos? Un segundito. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 7 votos a favor y 7 abstenciones. Yo explicaré luego al final del pleno por qué nos hemos abstenido. Moción, punto número 6, moción del Grupo Municipal Hacemos Laredo sobre una sede del Conservatorio de Santander, en Laredo. Tiene la palabra la proponente de la moción.
Espera, perdona, Rosalina, ¿te has votado?
Ah, se ha abstenido.
Se ha abstenido.
Falta uno. Voy a pasar a leer la exposición de motivos. En la década de los 80, recién iniciada la democracia, se empieza a crear el estado del bienestar con la universalización de la educación y la sanidad. El objetivo es la creación de servicios que cubran las necesidades sociales de la población en general, sin olvidar a las clases sociales más marginales a las que se les presta la posibilidad de mejorar su calidad de vida, dándoles la posibilidad de acceder a estos servicios llamados universales. Estas decisiones buscan la creación de una clase social media predominante. El propio estado de bienestar con el tiempo fue buscando la prestación por parte de la administración pública de otros servicios que respondieran a las diferentes inquietudes de una sociedad democrática emergente. Así se empiezan a crear espacios culturales, deportivos, lúdicos, etc. En Laredo, la Casa de Cultura es un ejemplo claro de la manifestación de aquellas inquietudes. Dicho edificio pasó de ser un espacio destinado a la escolarización de niños y niñas en relación con la educación primaria a convertirse en un espacio absolutamente novedoso donde se desarrollaban un montón de actividades tanto culturales como educativas, pintura, informática, cerámica, música, danza, fonoteca, etcétera, incluso contando con un salón de cine del que seguimos disfrutando propios y ajenos desde los años 90. Aquella inversión del Ministerio de Cultura sirvió para que muchos jóvenes y no tan jóvenes recibieran clases de un montón de disciplinas, entre las que se encontraba una formación musical muy importante, impartiéndose clases de numerosos instrumentos musicales. Hasta tal punto tenía importancia dicha formación que existía la posibilidad de ir a realizar los exámenes pertinentes al Conservatorio de Música de Santander Jesús de Monasterio. Yo misma recibía clases de solfeo y piano en la Casa de Cultura y me examinaba a fin de curso en Santander. Casa de Cultura que ha albergado durante muchos años un festival de fin de curso donde la música tenía un papel fundamental. Todos los profesores de las diferentes disciplinas musicales se volcaron desde 1988 para que dicho espacio se convirtiera en un espacio con vocación comarcal. Al igual que lo ha acontecido con la Escuela Oficial de Idiomas, donde el Gobierno Regional propone a Torrelavega y a Laredo como sedes de la misma, siendo así dos extensiones de Santander, así se manifestó la misma inquietud por el Gobierno de Cantabria para acercar el Conservatorio de Música de Santander a la zona más occidental y oriental de nuestra comunidad autónoma. La zona occidental ha sido Torrelavega en el 2004 la que crea esa sede del Conservatorio de Música para dar cobertura a los municipios colindantes, Torrelavega, Viernoles, Cartes, Polanco, Corrales, Suances, Santillana, etc. Y en el año 18-19 Torrelavega pasa a asumir la gestión de las secciones regionales de la Consejería de Educación de Reynosa y San Vicente de la Barquera. Actualmente imparten 4 cursos de las enseñanzas elementales y 6 de las profesionales. En la zona oriental es Castro Urdiales, el municipio que cuenta con una sección de música, el conservatorio con sede en el Instituto de Educación Secundaria 8 de marzo, habiéndose ampliado la oferta educativa en este último curso, siendo la red del municipio que ha venido prestando con fondos exclusivamente municipales las diferentes disciplinas musicales. Y dado que debido a dicha formación han salido alumnos que se han dedicado profesionalmente a la música, estamos en una situación privilegiada para solicitar que se implante una sección del Conservatorio de Música de Santander para posteriormente optar a ser sede del mismo, al igual que ha sucedido en Torrelavega. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Hacemos Laredo propone al Pleno para su debate y votación la siguiente propuesta. Solicitar a la Consejería de Educación que se abra un procedimiento administrativo, y que se lleven a cabo todos los trámites necesarios para que Laredo sea considerada como sección vinculada al Conservatorio de Música de Santander, declarándose posteriormente sede del mismo, creándose en este modo un servicio de ámbito comarcal gestionado desde la Casa Cultura.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Bien. Entendemos el espíritu de esta moción y le compartimos. Sí que es verdad que en la redacción, no con ánimo de ofender, hay algunas cosas que yo no sé si se desconocen o no se cuentan. En Laredo se imparten clases del Conservatorio de Música, no de Santander, Jesús del Monasterio, ¿vale? Que es de la Consejería de Educación. De la misma manera que en Castro. Hay una diferencia. Ahora, si nosotros entramos y vemos la oferta pública, a lo que creo que creo que es lo que tiene esta moción, a lo que tenemos que tender es a lo que tiene la Escuela Municipal de Música de Piélagos, que está dentro de la oferta educativa. Mientras que en la Casa de Cultura, desde hace muchísimos años, hasta hace muy poquito, se impartían clases del grado elemental vinculados al Conservatorio Jesús del Monasterio. De hecho, todos los años, en junio, lo podía saber toda la ciudadanía porque se hacían conciertos del mismo. La Consejería de Educación ha cambiado de criterio y ahora lo que está haciendo es llevarlo dentro de los centros que pertenecen a la propia consejería, los de secundaria. Lo hacen Castro, como me parece que pone en la moción, y lo hacen el Bernardino de Escalante también. El grado elemental, que no grado medio, ¿vale? Pero bueno, yo creo que lo que persigue esta moción es que la Escuela de Música de Laredo esté reglada, esté vinculada al conservatorio en Santander, no de Santander, al conservatorio Jesús del Monasterio. Porque si es el de Santander, es el Ataúd Forgenta y ese es municipal. Será el que está en Santander. Eso es lo que entiendo, que es lo que se hace ahora, el grado elemental, pero solo de alguna disciplina. Porque Castro tampoco tiene todas las disciplinas, tiene dos. Dos concretas, ¿vale? Pero yo creo, insisto, que el espíritu de la moción es otro, es, oye, vamos a ver si aprovechamos lo que nosotros hacemos en la Casa de Cultura para ser sede oficial del Conservatorio de Música y poder además tener algún día el grado medio, que se ha intentado en varias ocasiones. Yo con eso estoy de acuerdo. Lo que quiero es que se vea la diferencia de una cosa. Cuidado, que la escuela arreglada no es lo mismo que los cursos que se han impartido hasta ahora en la Casa de Cultura. Y que el tema arreglado es formación profesional. Y tiene unos criterios con unos profesores que se seleccionan de la manera determinada que es desde la consejería y que se hace de una forma determinada. Claro. O sea, y que no están dirigidos de cualquier manera, están como educación reglada. Vale. A mí me gusta la idea de tenerlo. De hecho, siempre me hubiera gustado haber tenido no solo el elemental en sus disciplinas, sino haber tenido el grado medio. Porque además tenemos una suerte en este municipio, que es tener un instituto como el Bernardino Escalante, que ya tiene un bachiller de artes, y si tuviéramos eso en Laredo, además se podría implementar con un bachiller musical, con lo cual cogeríamos mucho más ámbito artístico dentro de las enseñanzas que se podrían dar en nuestro municipio. Y por lo tanto somos partidarios. Más allá de estas historias, sí pido, Rosalina, por favor, que quites Conservatorio de Santander y pongas Jesús del Monasterio. O pones de Cantabria, o en Santander, que creo que no tiene sentido en la moción, Jesús del Monasterio, Conservatorio Jesús del Monasterio o Conservatorio que tenga que ver con la Consejería de Educación, pero no Conservatorio de Santander, porque esto es, vamos, como en los años 70, ¿no? No, el Conservatorio no es el Conservatorio de Santander es el Ataulfo Argenta, que por cierto, también está vinculado a la Consejería de Educación, o sea, que la Consejería de Educación paga a los profesores y tiene una oferta pública dentro de un conservatorio municipal, ¿vale? O sea que sí es posible. Y como digo, escuela como la tratamos nosotros, en Piélagos existe una escuela municipal que está vinculada y está dentro de la oferta de la Consejería de Educación con profesores pagos por la Consejería de Educación. Y yo estoy de acuerdo con el espíritu, que me queda clarísimo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Sí. Yo te pediría, Rosalina, que no pusieras Jesús del monasterio. Es de monasterio. Del monasterio es otra cosa.
Es de monasterio que no de Santander.
Por otro lado, ahora Cantabria, ¿cómo no le va a parecer bien que nos venga aquí el Conservatorio de Jesús de Monasterio? Votaremos a favor.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Cuando hablábamos de la privatización de la Escuela de Música, fuimos nosotros los que decíamos, oye, que es que las instalaciones no reúnen las condiciones para tener un conservatorio. Claro, ahora venimos con una moción que la intención es maravillosa, pero claro, tenemos los mimbres que tenemos. Y es que tenemos monitores en vez de profesores. Pedro, esa es una piedra importante en el camino. Para homogeneizar unas titulaciones tienes que tener homogeneizado también el profesorado que la imparte. Profesorado, no monitores. Hemos subcontratado o hemos privatizado por monitores. Y les remito al pleno en cuestión. Por tanto, va a ser complicado. Por otro lado, hombre, las instalaciones no corresponden. Y la gestión de la Casa de Cultura, pues desde el Partido Socialista lo que creemos es que Laredo tenía que tener un conservatorio, al igual que le tiene Torrelavega. ¿Qué es lo que se debería tener? Y nosotros diríamos solicitar a la Consejería de Educación que abra un procedimiento de realización de un conservatorio para la zona oriental en Laredo, igual que está la Escuela Oficial de Idiomas, para complementar, como se decía anteriormente, todas las enseñanzas artísticas que bien, muy bien, se están desarrollando en el Instituto Bernardino de Escalante. Por tanto, claro, votar a favor de privatizar la Escuela de Música con monitores y ahora decir, no, es que esto que estoy haciendo se parece a Piélagos, pues no se parece en nada. No se parece en nada. Yo creo que lo que sí pedimos es coherencia. Y cuando se contrata para monitores, cuando tú tienes en tu plantilla profesores, pues tenemos un problema y vamos a tener un problema. La idea, muy buena. Ahora, la realización no se puede llevar a cabo. No se puede llevar a cabo con los mimbres que tenemos. Yo creo que, y sí que te invito, Rosalina, a que cambies diciendo... pedir a la Consejería de Educación los estudios técnicos y los trabajos necesarios para la construcción y puesta en marcha de un conservatorio de música en Laredo. Yo creo que sería lo ideal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. La moción nos ha gustado mucho a todos los de Unidos por Laredo, y lo puede acreditar Rosalía y Lucas, a todos. No hubo ahí disenso ninguno. No entramos en todas esas peculiaridades que desconocemos. Yo creo, y el espíritu también, en un poco lo que decía Pedro, se trata de implementar lo que tenemos ya, y sobre todo fundamentalmente incardinarlo en la Casa de la Cultura. Ahora bien, que hay que hacer otras cuestiones y tal, todo es ponerse a andar, se hace camino andando. A nosotros nos parece muy buena moción y la vamos a apoyar. Que luego haya que hacer esto o lo otro o lo demás allá, o que no podemos cruzar al otro lado, pero bueno, lo hemos intentado, porque es que muchas veces desechamos las cosas, no, imposible. Corcho, vamos a intentarlo, se puede intentar, es una buena moción, es una buena idea lo que subyace. Nosotros la vamos a apoyar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, como ya dije en el pleno donde se trajo la gestión de la Escuela de Música, allí Hacemos Laredo, dejó claro que por temas de urgencia y por temas de demanda social en nuestro municipio había que dar una solución pronta a este problema que era la falta de profesores en la Casa de Cultura. Se ha solucionado el problema, pero también dijimos en su momento que esta licitación, que creo que si no me equivoco, que era por 2 años, que no podía ser así indefinidamente, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado por el personal que dependa del ayuntamiento en todos los departamentos, en todos los trabajos, pero sí es verdad que en ese momento la situación hacía que se diera una pronta respuesta y una pronta solución a este tema y así se ha dado. Efectivamente, perdón si tiene alguna errata la moción, efectivamente es en Santander y es el Conservatorio Jesús del Monasterio. No del monasterio, si se me ha escapado por ahí alguna L, donde he leído yo pone de monasterio, pero puede ser que se me ha escapado alguna L, pero bueno, sabemos que es el conservatorio, hoy por lo menos sé porque estudio allí, Jesús del Monasterio en Santander, vale. Efectivamente, el espíritu de esta moción es esa, como dice el portavoz del Partido Regionalista, porque en la Casa de Cultura la trayectoria que ha tenido este edificio en relación con estas disciplinas ha sido una formación en educación musical, pero no una formación reglada, sino una formación, vamos a decirlo así, informal, de donde sí es verdad que han salido 2 clases de alumno. Aquel alumno que se ha formado dentro de una inquietud musical, que hoy puede estar dentro de peñas o dentro de grupos de música, por ejemplo, que aquí tenemos varios ejemplos en Laredo, y luego personas como yo misma, que hemos recibido una formación que luego nos hemos ido a examinar para sacar esa formación reglada que depende...
Silencio, por favor.
Soy incapaz, no puedo. Si no, espero a que terminéis y luego... Ah, vale, perdón. Vale. No me he dado cuenta. Bueno, como digo, personas como yo que hemos recibido clases en la Casa de Cultura, en mi caso de piano, y luego hemos ido a examinarnos a Santander en ese grado medio, porque sí es verdad que en un grado inicial venían los profesores a examinarnos aquí a la Casa de Cultura, ¿vale? Y de estas titulaciones, pues conocemos varios ejemplos, como Onisio, que es profesional de la guitarra y da clases a nivel profesional, o Miguel Ángel, que está en la Peña del Ruido y que también profesionalmente se dedica a esto. Todo esto se traduce en el afán, perdón, en la Peña del Tío Simón, perdón por el lapsus, de que la escuela de música se acerque a una formación musical reglada, porque no son incompatibles, ¿no? Aquí se llevan años impartiendo en aulas de la Casa de Cultura, en 2 aulas, específicamente a las que se ha llamado aulas externas, varias disciplinas, y esto entendemos desde Hacemos Laredo que es acercar el conservatorio y compaginar tanto la escuela de música con una sede del conservatorio. Yo pienso que no nos debemos conformar solo con esto, con tener estas 2 aulas externas, dado que tenemos otros ejemplos, tal y como os ha dicho aquí, de que se puede ser sede del Conservatorio de Música de Jesús de Monasterio, ¿no? No nos importa la denominación que se dé a este tema, es decir, llamarlo ahora mismo escuela de música, porque se le da esa denominación y todos los municipios tienen escuelas de música, pero yo entiendo que en Laredo desde los años 80 se viene desarrollando, en el fondo de la cuestión se viene desarrollando esa función, ¿no? Entonces lo que esto hace lógico es que después de tanto tiempo Laredo solicite, tal y como pasó antiguamente, ser sede del conservatorio, ¿no? Y que acoja esa formación reglada musical de una forma independiente. Para poner un poco de lo que es una... tenemos un paralelismo aquí, pasó lo mismo con la Escuela Oficial de Idiomas. Laredo hoy tiene una Escuela Oficial de Idiomas que ya en el 2000 era una sección de Santander, pero que hoy es una Escuela Oficial de Idiomas que funciona a nivel independiente. Tenía que haberse trabajado en paralelo, lo mismo, a nivel de conservatorio, pero por distintas razones pues no se hizo así, ¿no? Y eso que hubo una pretensión por parte de Santander. Entonces, efectivamente, que o el espíritu que tiene esta moción es, bien, lo que has dicho tú, Pedro, que es que Laredo llevará a cabo por parte, lógicamente, de la Consejería de Educación, que es de la que depende el Conservatorio de Música Jesús de Monasterio, todas las gestiones que sean necesarias para que Laredo sea una sede del Conservatorio. Y luego, como ha sucedido también en Torrelavega, que de ella dependen ahora mismo Reynosa y San Vicente la Barquera, y con el tiempo seguramente sea un conservatorio independiente que no tenga dependencia de absolutamente nadie. Eso es lo que se pretende con esta moción.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Pues sí, lógicamente la diferencia entre una escuela de música y el conservatorio, pues bueno, en una escuela de música son aficionados a la música, la enseñanza no es oficial, es más flexible, no hay presión de exámenes, generalmente no hay pruebas de acceso. En un conservatorio la formación es profesional y la obtención de títulos son oficiales, toda la enseñanza es oficial, reglada, con exámenes y calificaciones finales, oficiales, perdón, e incluso hay pruebas de acceso. Entonces, la creación en Laredo de una sede oficial del Conservatorio de Música Jesús de Monasterio, en este caso, representaría una oportunidad estratégica para nuestro municipio y para toda la comarca oriental de Cantabria. Su implantación no solo reforzaría la oferta educativa, sino que implantaría el desarrollo cultural, social y económico de nuestro entorno. En primer lugar, disponer de un conservatorio en Laredo facilitaría el acceso igualitario a las enseñanzas musicales para cientos de estudiantes de la zona, evitando desplazamientos diarios a Santander y favoreciendo la conciliación familiar. Esto permitiría detectar y formar talento local que en muchos casos no puede desarrollarse por barreras geográficas o económicas incluso. Y en segundo lugar, una sede del conservatorio actuaría como motor cultural permanente, generando conciertos, actividades didácticas y colaboraciones con asociaciones locales, con centros escolares y con agrupaciones musicales. Laredo, por tanto, se consolidaría como un polo cultural de referencia en Cantabria, con una oferta estable y de calidad durante todo el año. Además, la presencia de un centro oficial de estas características tendría un impacto positivo en la economía local, contribuyendo a dinamizar el comercio y la hostelería. Y por último, pues albergar una sede del Conservatorio de Música de Santander, el Conservatorio de Música Jesús de Monasterio, supondría un reconocimiento institucional al papel de Laredo como municipio cabecera de la comarca oriental, reforzando su identidad cultural y su proyección educativa. Por todo ello, pues consideramos que trabajar para la implantación de esta sede oficial no solo es beneficioso, sino coherente con el modelo de municipio dinámico, cultural y abierto que queremos para Laredo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el concejal Alejandro Abad.
Me parece buena moción.
Espera, que tiene que... Ahora.
Ahora. Me parece realmente buena moción. El espíritu, yo creo que en este caso ha sido para mí lo más importante. Estoy de acuerdo con Ramón Arenas, hay que intentarlo y tirar para adelante, y yo la votaré a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Solo para explicar una de las cosas que se ha dicho aquí. Cuando se hizo la Escuela Oficial de Idiomas, antes de hacer el proyecto, el estudio que hizo la Consejería de Educación, no por voluntad de Santander, sino por petición expresa del Ayuntamiento de Laredo, gobernaba y el alcalde era regionalista, en ese momento era para ceder el terreno para una escuela oficial de idiomas y un conservatorio de música. Lo que pasa es que la consejería, cuando hizo el estudio, vio que en el espacio que había no cabían las dos cosas y tomó la decisión de hacer la escuela oficial de idiomas, que tiene mil y pico alumnos, ¿vale? Que tenía mil y pico alumnos, bueno, ahora tiene creo que 880 y pico alumnos, ¿tiene? Y esa es la decisión que se tomó en ese momento. Por lo demás, he entendido que sí que se acoge esa parte, en vez de poner de Santander, el poner Jesús de Monasterio, y yo lo celebro como los sevillanos. L.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Nada. Unidos por Laredo, hacemos Laredo.
Bueno, pues agradecer a los que van a apoyar esta moción. Yo creo que es una propuesta imprescindible para nuestro municipio. Si queremos ser portada de comarca y, como hemos sido siempre, ¿no?, pioneros en todas las cosas que desarrollábamos antiguamente, y que esto efectivamente, desde el punto de vista geográfico, va a ser muy importante para Laredo, ¿no? Y nada, agradeceros a todos los que habéis apoyado la moción.
Muchas gracias. Procedemos a votar la moción con el cambio de Jesús de Monasterio en vez de Santander. ¿Correcto? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Vale, pues procedemos con ese cambio a votar la moción del Grupo Municipal Hacemos Laredo sobre una sede del Conservatorio de, de Jesús de Monasterio en Laredo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos abstenciones y el resto a favor. 12 a favor. Siguiente moción. Siguiente punto del orden del día. Número 7. Moción del Grupo Municipal Socialista para la regulación de viviendas de uso turístico. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Muchas gracias. Paso a leer la modificación que hicimos después de la Junta de Portavoces, como quedamos. Exposición de motivos. El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e impone a los poderes públicos la obligación de impedir la especulación. La proliferación descontrolada de viviendas turísticas dificulta el acceso a la vivienda de uso habitual y distorsiona el mercado de alquiler. ¿Que hay un receso o... De verdad, pediría el mismo respeto que se nos pide a nosotros, para todos. Ya.
Es que están, espera un segundito, porque claro, está, que, hay una, es que así, una confusión, que es vamos que a ver si la aclaramos, disculpe usted. No se preocupe. ¿Qué me están preguntando? Sí, no se preocupe. Y en cuanto termine un minuto, 10 segundos y continúa. ¿Cuál es la definitiva? Rosa.